Seguimos con Juan Ángel Urruzola, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y Marcelo Casoli. Ahora sí vamos a hablar de dichos de Mujica. Ahora sí vamos a hablar de Mujica en su audición de M24. Porque ayer el presidente de la República hizo una jugada curiosa, pícara, podría decirse. En un momento de su intervención, Mujica señaló que el proceso futuro de crecimiento, aunque tenga contrariedades, ya no se detiene más. Pero advirtió, no tenemos que volvernos locos, no podemos tirar manteca al techo y no debemos creer que no puede haber sustantivos retrocesos. Y Mujica dijo, no puedo dejar de hacer alguna referencia al reciente discurso de un amigo. En alguna parte, ese amigo dice, sin el aumento de la eficiencia y la productividad, es imposible elevar salarios, incrementar las exportaciones y sustituir importaciones, crecer en la producción de alimentos y, en definitiva, sostener los enormes gastos sociales propios de nuestro sistema. Y en ese célebre discurso, este, nuestro querido amigo, dice que sin que las personas sientan la necesidad de trabajar para vivir, amparadas en regulaciones estatales excesivamente paternalistas e irracionales, jamás estimularemos el amor por el trabajo, ni solucionaremos la falta crónica de constructores, obreros agrícolas e industriales, maestros, policías y otros oficios indispensables que estamos necesitando. Y dice también, en este discurso, mi amigo, hoy la lucha librada es fundamentalmente productiva. Y hablando de la distribución, este buen amigo nos dice, en última instancia, es también una forma de explotación, la del buen trabajador por el que no lo es, o peor aún, por el vago. Se refiere, precisamente, a la correspondencia que existe y la interdependencia entre trabajadores, cuando algunos cumplen con su deber y otros no tanto, señaló Mujica en su audición. ¿Quién era el amigo?
Este viejo amigo, Raúl Castro, está hablando de su situación y está hablando en una asamblea de decisiones importantes, pero habla de cuestiones conceptuales y con un hombre que ha vivido todo, que tiene mucha experiencia, naturalmente no debería de echarse en saco roto, y recomiendo que con ojo crítico se ha leído, más allá de los pareceres que cada cual pueda tener, porque es una fuente insospechada, una fuente comprometida, y como tal, también nos ilumina.
O sea, el presidente Mujica recurre a Raúl Castro para señalar, sin aumento de la eficiencia y la productividad, es imposible incrementar los salarios. ¿Cómo observaron esta locución de ayer?
A mí me pasa con el presidente Mujica que yo coincido muchísimo en algunas de las cosas que dice de fondo. Yo tengo ciertas diferencias con las formas a veces y los ámbitos en que los dice y cómo lo dice, pero a veces de repente en esa crítica me pierdo de que estoy muy de acuerdo en algunas cosas que dice. Y en realidad, claro, al principio cuando leí la noticia en frío, dije, ¿qué está diciendo este hombre? A ver, ¿en qué lío se está metiendo, no? Pero después cuando leo el discurso de Castro, al que nos recomienda recurrir el presidente, logro entender el motivo. ¿A dónde está el centro?
Yo tengo la impresión de que Raúl Castro ha dicho estas cosas en más de un discurso.
Sí.
Nosotros ayer, a partir de la intervención del presidente Mujica en M24, fuimos a buscar y encontramos uno donde desarrolla algunas de estas ideas y varias más. Y es un discurso francamente revulsivo, ¿no? Es
ya
un discurso...
en el 2008, hoy en Granma aparece en la portada del sitio web, hay un discurso del 2008 frente al Comité del Partido Comunista en donde expresa muchas de estas cosas, Castro.
Nosotros vamos a poner en espectador.com uno de los textos a los que posiblemente aludía Mujica, que es el discurso de Raúl Castro en la clausura del noveno Congreso de la Unión de Juventudes Comunistas en abril de este año. Ese es el que tú también estuviste leyendo. Ese
que yo tengo acá, sí. En donde en un momento dice Castro, si mantenemos plantillas infladas en casi todos los ámbitos del quehacer nacional y pagamos salarios sin vínculo con los resultados, elevando la masa de dinero en circulación, no podemos esperar que los precios detengan su ascenso constante, deteriorando la capacidad adquisitiva del pueblo. Esta es una de las frases, que si no sabemos que lo dijo Castro, pensamos que lo dice el liberal más liberal. Me parece que Mujica lo que está haciendo es un centro a quienes son sus interlocutores más complicados para la reforma del Estado, que son los sindicatos del Estado y los sectores más radicales del Frente Amplio en términos de estas posiciones. Es una señal bien clara. Su referente máximo, su referente ideológico, la revolución que defienden, está diciendo estas cosas. Es momento que empecemos a discutir en serio. Y si el presidente plantea esto, yo lo aplaudo con las dos manos.
Mirá lo que dijo también, hablando de la cantidad de funcionarios que sobran en Cuba. Ese fue el momento en que empezó a discutirse de la reducción de la plantilla, ¿no? Sabemos que sobran cientos de miles de trabajadores en los sectores presupuestado y empresarial. Algunos analistas calculan que el exceso de plazas sobrepasa el millón de personas. Y este es un asunto muy sensible que estamos en el deber de enfrentar con firmeza y sentido político. La revolución no dejará a nadie desamparado. Luchará por crear las condiciones para que todos los cubanos tengan empleos dignos. Pero no se trata de que el Estado se encargue de ubicar a cada uno tras varias ofertas laborales. Los primeros interesados en encontrar un trabajo socialmente útil deben ser los propios ciudadanos.
Sí, yo encontré muy interesante eso, sobre todo si lo trasladamos a lo que estamos viviendo en Uruguay, ¿no? O sea, yo leí una entrevista al actual director de la Biblioteca Nacional el viernes en Brecha, Liscano, que plantea parecidos términos, o sea, él hace una relación con lo que pasa con a partir de lo de Julio Boca y demás. Él dice, bueno, pero yo ahora tengo un dinero, por ejemplo, para dar por productividad. Y me plantean que yo se lo dé a los trabajadores y que después los trabajadores lo dividen. ¿Cuántos somos tantos? Lo dividen. ¿Qué lógica tiene? Yo voy a ver y dice, y hay algunos que trabajan 6 horas por semana. Y hay otros que están a las 5 de la mañana, vienen. Entonces, yo creo que esos son los problemas que hacen a la construcción de una sociedad más justa. Y diría, porque yo creo en eso, hacen a la construcción del socialismo también. La prueba está. Por eso creo que Pepe plantea estas referencias de Raúl Castro. Porque muchos modelos de lo que se creía se cayeron, se rompieron, se cayeron a pedazos y no terminaron de resolver lo que la gente necesita. Y bueno, hoy día necesitamos eso. Por otro lado, tenemos la discusión con los anestesistas, que les ofrecieron salarios de 100 y algo de mil pesos y les parece poco. Y yo escuché al creo que Malfatto, el dirigente o presidente de la asociación, y en un momento él dice, y bueno, en el privado nosotros ganamos 5 o 6 veces más. Entonces, y bueno, no me cierra. No me cierra qué modelo de país. O sea, no sé si todos ganarán 5 o 6 veces más, pero bueno, si algunos ganan, pretenden ganar 3 veces más, 4 veces más, no sé, 200, 300, 400 mil pesos. ¿Qué Uruguay tenemos? ¿Cómo lo construimos? ¿Y cómo participamos cada uno desde su lugar en eso, en la elaboración y producción de la riqueza colectiva y en el reparto de la misma?
Mujica está planteando el Estado como una causa nacional, ¿no? En eso creo que es absolutamente compartible, imbuir al funcionario público de un nuevo sentido de responsabilidad, de sentido de misión. Pero esto ya se ha tratado en el pasado, en el curso de los últimos, por lo menos desde la vuelta a la democracia. Todos los gobiernos han tratado de modernizar el Estado en el Uruguay y los resultados han sido más bien escasos. ¿Por qué me parece a mí que Fidel Castro toma, perdón, que el presidente Mujica toma a Raúl Castro como ejemplo, o el discurso de Raúl Castro como ejemplo? Porque la sensación que uno tiene es que los demás partidos políticos están ya más o menos convencidos de que esto es necesario. Como decía Marcelo hace un rato, hay todavía un cerno que está más vinculado al Frente Amplio, el estado actual no es así de elefantiásico por culpa del Frente Amplio, vamos a aclarar bien. Y el problema no es solamente los sindicatos dentro del estado, sino también todas estas jerarquías multiplicadas que han devenido así con el correr de los años, cuando el Frente Amplio no era gobierno. Así que la culpa no es exclusivamente del Frente Amplio. Sí, el Frente Amplio lo que ha hecho fue, cuando se trató de modernizar este estado, se puso siempre del lado de los sindicatos que estaban tratando de oponerse. En ese sentido, sí tiene responsabilidad el Frente Amplio. Pero me parece que él hace referencia al discurso de Raúl Castro, porque está hablando ahí una persona indiscutible que ha creado y gobierna una sociedad en la cual supuestamente la lucha de clases ya no tiene razón de existir, y sin embargo el problema sigue siendo el mismo. Porque, como decía Marcelo, y la frase que leíste tú, Emiliano, esa frase que dice Raúl Castro la podríamos aplicar aquí al Uruguay exactamente, no le tenemos que cambiar una coma. Y sin embargo, este hombre está hablando desde una sociedad que ha superado el tema de la lucha de clases hace muchísimos años.
Sí, entonces, pero está hablando a partir de una autocrítica, a partir de un proceso que, sí, en ese mismo discurso, sí, Castro enfatiza, es un proceso donde hay que plantarse frente a lo hecho hasta ahora con la cabeza muy abierta y observar dónde están los errores y por dónde se corrigen, ¿no?
Pero tuviste que el resto del discurso es de una defensa de la revolución sin la más mínima autocrítica.
Sí, pero son crítico, como 10 o 20 párrafos de autocrítica son flagrante, ¿no?
Mezclado con el resto, sí.
Por ejemplo, otra frase: sin una economía sólida y dinámica, sin eliminar gastos superfluos y el derroche, no se podrá avanzar en la elevación del nivel de vida de la población, ni será posible mantener y mejorar los elevados niveles alcanzados en la educación y la salud que gratuitamente se garantizan a todos los ciudadanos.
Está hablando Uruguay.
Yo creo que aquí, en esta intervención radial de Mujica, que más allá de que hable dos veces por semana en la radio M24, sigue hablando por las radios que lo reproducen, así que de alguna manera hace muy bien en estar en la agenda. Yo creo que en este discurso termino encontrando la respuesta que estaba buscando. Es decir, yo me planteé al principio la perplejidad sobre el silencio del presidente Mujica en este tema que había mantenido en vilo a la opinión política del país. Y escuchando estas reflexiones del presidente Mujica, me doy cuenta que esta es la respuesta. ¿En qué sentido? En el sentido de que un presidente de la República hace su propia agenda. Y entonces, él pienso que su silencio sobre el tema que nos ocupó al principio refleja el orden de prioridades que tiene ese tema en su propia agenda. Y entonces, esta respuesta básicamente es para los promotores de esa iniciativa. ¿Quiénes son los más aguerridos promotores de esta iniciativa, digamos, que se impulsa en el Parlamento, de la derogación de la ley de caducidad, la anulación o la interpretación, no me acuerdo bien cuál es el término exacto? Son precisamente dirigentes sindicales, hay todo un compacto grupo de activistas sociales en Uruguay que básicamente están entroncados con el aparato sindical, que se ha declarado en contra de las propuestas del presidente Mujica de reforma del Estado. Entonces yo creo que esta es la madre de las batallas, no la ley de caducidad, es la reforma del Estado contra la cual COFE, que no existe en Cuba, o mejor dicho, en Cuba todo es COFE, todo es COFE, contra la cual COFE en Uruguay está en contra. Es decir, COFE está en contra del presidente Mujica en este tema, me parece que es de una claridad absoluta y meridiana.
De todos modos, y hablando de interpretar, permítanme agregar que yo no sé si el presidente Mujica estaba hablando solo de reforma del Estado, ¿eh? Me parece que el concepto era más amplio y tenía que ver también, eventualmente, con las negociaciones en los consejos de salarios, etcétera, ¿no? Sin aumento de la eficiencia y la productividad es imposible incrementar los salarios. Eso no está dicho solo para el sector público.
Sí, pero me parece que está bien, es posible esa lectura. Pero yo creo que Mujica está enfocado claramente en un sector aguerrido, que es el que le complica la reforma del Estado. Ahí tiene el problema, no Mujica, lo ha tenido todos los gobiernos, todo el sistema político para poder desarrollar reformas en el Estado. Lo tiene ahí, en un sindicato dogmático, que no tiene ningún concepto de interés general, que está solo pensando en el interés corporativo, y que le hace sentir el costo político a todos los políticos que están al mando de la reforma del Estado. Han pasado directores de OPP, de Oficina de Servicio Civil, y no han podido hacer absolutamente nada. Y entonces, Porque yo, sinceramente, que el Estado se ha querido modernizar, intentos ha habido muchos, concreciones poquitas.
Sí, sí.
Muy poquitas.
Digo. Es lo que digo, pero cuidado.
Muy poquitas.
No es solo por los sindicatos.
¿Sabes? No, sin duda. A ver,
los corporativismos de las jerarquías lo que tú decís, dentro de cada ministerio.
Lo que tú decís, la lectura que tú haces histórica del Estado que tenemos, no tengo ninguna duda. La venía siendo Real de Azúa hace 50 años atrás.
Claro, pero...
No, sin duda. Pero está claro que el Estado tiene un problema serio y se llama COFE.
Pero para avalar esa interpretación mía de que la apelación de ayer va más allá del sector público, yo ato estas declaraciones de Mujica de ayer con una noticia que aparece hoy en más de un diario. La posibilidad de que algunos inversores asiáticos se retiren del Uruguay ante su problemática relación con los sindicatos preocupa al presidente Mujica, quien ordenó a los ministros de Industria y de Trabajo que intervengan activamente para evitarlo. 3 empresas asiáticas de la industria automotriz, 2 japonesas y 1 china, instaladas en Uruguay en los últimos 5 años, experimentan relaciones problemáticas con los sindicatos y la consecuencia no es otra que niveles insuficientes de productividad. Aparece acá casualmente el término productividad. Algunas incluso han llegado a evaluar la posibilidad de retirarse del país. Dice el diario El País, que es uno de los que tiene el tema, dice, aunque no se oficializó, la versión llegó a oídos del presidente José Mujica, que ayer puso el tema sobre la mesa en la reunión del Consejo de Ministros, afirmando que está particularmente preocupado, según contó el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta. Estos empresarios tienen una visión muy negativa e incluso algunos daban todo por perdido, agregó el ministro.
Yo creo que tampoco tenemos... hay varias cosas que quisiera contestar. Lo que planteaba Graciano no lo comparto, en el sentido que habemos muchos que creemos que que es necesario construir una sociedad más justa, y la memoria y el reconocimiento de lo que pasó es una de las piedras fundamentales. Entonces, el tema de anular la caducidad y terminar con esa mancha en la sociedad uruguaya es tan importante, más allá de que pueda haber, evidentemente, en la construcción de una sociedad más justa hay otro tipo de prioridades y que un gobierno tiene que abarcarlas todas, que toda esta temática de reforma del Estado, productividad, cómo se reparten los beneficios de una sociedad que está creciendo y demás. Por otro lado, lo que decías hace un rato, en el sentido, no son solo los sindicatos, comparto los responsables de eso, porque este país clientelístico se construyó a partir de ciertas maneras de pensar, donde el Frente Amplio llegó tarde. Llegó tarde históricamente, o sea, y creo que hoy o ayer hubo unos numeritos que salieron en la prensa, que Emiliano los leyó esta mañana, el de las intendencias, por ejemplo, y la participación en pagar a los funcionarios y la cantidad de funcionarios en proporción, y entonces nosotros nos encontramos que muchas de las cosas que se decían en la campaña de las municipales, por ejemplo, contra la intendencia de Montevideo, en otras intendencias los que las decían aplican criterios que son peores. Entonces, sí, que ahí, en realidad
estás hablando de cuánto pesa el rubro sueldos en el conjunto del gasto de una intendencia.
Entonces no hay nadie.
La intendencia de Montevideo anda por el 53%, mientras que hay otras que están por arriba del 60 y pico, y hay algunas que andan muy bien, como 33 y San José, que van del 36 al 40 y poco, y entonces, por ciento.
Ahí tenés una de derecha y una que salió de una administración de izquierda. Entonces, pero yo creo que eso no basta, porque yo creo que uno se tiene que plantear. Yo, como tipo izquierda, digo, nosotros cuando llegamos a la intendencia de Montevideo, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue reducir el horario de trabajo, conservando la cantidad de salario, y en realidad eso no redundó en un mejor servicio para la población. Entonces, buena parte de los temas que se hablaban, que estaban planteados en el discurso de Mujica, que estaban planteados en el discurso de Raúl, yo creo que plantean el eje de los temas que, como sociedad y entre todos, y con los sindicatos, no contra los sindicatos, nos tenemos que plantear resolver.